Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos acá en Radio Amadeus FM 91.1. Somos el Juglar de los Jueves, programa número 93. Nos estamos acercando a los 100 programas y soy el primero que me sorprende. Agradecemos a Claudio Lecán, que hoy nos está operando. Le mandamos un saludo a Ricardo Piñero, que es nuestro operador y musicalizador de siempre. Le mandamos un abrazo grande. Janina Salvador, nuestra productora periodística. Y Paula Pereira hace flyers, redes sociales y demás. El programa de hoy tenemos un amigo. Hace mucho lo que estábamos hablando, a ver si podía venir, porque nos conocimos en una cata de carnes, ¿no? Se podría hacer. Y hoy vamos a hablar de vinos, de música y de tantas cosas más con Emiliano Napimoga. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenido.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Sí, estoy muy contento que esté acá porque la verdad que conocer a una persona que tenés muchas cosas en común, coincidís en unas cosas, comiendo carne y tomando un vino es como, digamos, es como el domingo perfecto.
No, entonces, puede salir mal.
Entonces digo, y entonces ahí lo conocí, es el tercer sommelier que vine en este año, tuvimos dos chicas, porque no somos machistas, y después ya vino el caballero, así que contanos un poco, de Bernal, sommelier, músico, todo eso.
No, amante de la música.
Amante
no
de la música. Músico, músico nada.
No músico, no. Nada
okay. De música, sí. Pero muy vinculado a la música.
Muy vinculado a la música. La verdad que sí, arranqué en este mundo de la sommeliería hace ya más de 10 años. Por hobby, porque desde los 18 años que me empezó a gustar ese mundillo del vino y dije, ¿por qué no me puedo dedicar a esto? Sí. Y bueno, hoy quizás, no sé si es más simple, pero hay muchísimas más herramientas, pero hace más de 10 años atrás era como lanzarse a la pileta y no saber qué iba a suceder
claro.
Con eso.
Pero, y además arrancar de joven, porque uno pensaba, uh-huh. Esto lo hablé con otras chicas sommelier, digo, uno cuando dice, voy a escuchar a un sommelier, es que tenía que tener experiencia, pareciera, ¿no?
Sí.
A priori, como digamos, tenía que haber tomado mucho, conocer mucho, y quizás a una persona joven no le da bastante importancia. Ahora eso, por suerte,
Se revirtió,
sí. En buena hora, ¿no?
Sí, sí, y aparte, no solo eso, sino que también hay muchísima más información. Las redes, obviamente, nos acercan mucho a todo el conocimiento, y lo que me pasaba a mí puntualmente es que encontraba en el mundo del vino una inquietud y en ese momento no era tan como decir, no, bueno, estudié la carrera de sommelier y te puedes dedicar. Es como que no había demasiada información y decís, ¿y cómo hago para vivir del mundo del vino si estudio esa carrera? ¿Qué se tiene que hacer? Y bueno, de a poquito te empezás a meter. Obviamente que en mi caso personal fue un poco lanzarme a la pileta porque dejé de hacer todo lo que estaba haciendo anteriormente para dedicarme de lleno a esto.
Claro. Así que bueno, ahora vamos a hablar con Emiliano, con Emi. Entonces, Ale y Emi acá. Vamos a nuestros auspicios. Hay una canción que seguramente va a poner Claudio y ya arrancamos de lleno a hablar con el juglar de este jueves, que es Emi Napimoga.
La pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay that we living this way. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life.
Estamos hablando con Emi, la música la elegimos juntos, el invitado y acá la producción del programa, en este caso elegí esta canción porque habla de, es una película muy buena que acá se conoció como Otra Ronda, se llama DRAC, que es un grupo de profesores que tiene la idea de tomar un poco de bebidas alcohólicas antes de dar clases para ver cómo socialmente se maneja tanto el alumnado como el profesor. Muy interesante, una película muy buena, que para mí tiene el mejor actor europeo, que es Mads Mikkelsen, que es un genio. Y por eso puse esta canción, que aparte es una canción muy divertida, es optimista, como la charla de hoy con Emiliano. Emiliano, nació en Bernal.
En Bernal, Bernal. Exactamente.
¿Edad? 50 y tantos.
De experiencia.
De experiencia un montón.
Un montón de experiencia.
¿40 y?
41, está por bien. Cumplir 42.
Ah, sí. Joven, muy joven. Y un día se te ocurrió, 18 años más o menos, esto de sommelier. ¿Cómo fue?
No, a los 18 años, 19, 20 más o menos, yo trabajaba, pero me gustaba mucho esto de ir a las ferias, degustaciones, que repito, no es como ahora que tenés capaz que en la misma semana, 5 o 6, claro, en diferentes lugares, era muy puntualmente buscar una o que aparezca o que te avise alguna vinoteca de confianza que hay en tal lado. De hecho, yo al ser de zona sur, donde más se concentraban era aquí en Capital, claro, y tal vez era, íbamos a una vinoteca que nos recomendaba siempre algún tipo de feria y hasta a veces hemos sacado city tours o vans para ir hacia esas degustaciones por el desconocimiento.
Y en zona sur no había mucho, ahora me imagino que hay un montón.
Sí, hay un poco más, se explota muchísimo más, pero sigue siendo mucho más concentrado aquí en Capital Federal.
Claro.
Y ahí empezó como mi curiosidad para con el vino. Y se nos ocurrió con mi primo, que la verdad es alguien que en ese hoy es más grande y ahí también era mucho más grande que yo, a producir vino. ¿No? O sea, fuimos de 0 a 250, ¿no?
¿Producían en tu casa?
Claro, en la casa de él hacíamos traer uva de Mendoza y hacíamos el proceso de vinificación con el clima de aquí de Buenos Aires, con todas esas contraindicaciones que por ahí, claro, representa, que si bien hay amplitud térmica, pero aquí hay muchísima más humedad que en Mendoza, por, claro, ejemplo, hay días que capaz que no baja, claro, la temperatura nunca.
Claro. Sí, por algo están en Mendoza, ¿no? O en otras provincias.
Totalmente, ¿no? Si bien hoy en Argentina, y no es algo menor, y lo digo en muchísimas de las catas que doy, hasta hace algunos años, uno que conocía con respecto al mundo del vino. Mendoza, San Juan, hablábamos de Salta, tal vez del, sí, norte, y Patagonia. Patagonia era como una gran provincia, no estaba segmentada. Y hoy tenemos la suerte de tener viñedos en todas las provincias argentinas.
Hay en Cañuelas, por ejemplo.
Hay aquí en Buenos Aires, en Entre Ríos hay una ruta del vino a 290, sí, kilómetros de aquí. Tenés ruta del vino para visitar diferentes bodegas. Se produce vino en Misiones, que era algo impensado. En el, ah, sur de Brasil está habiendo plantaciones de vino que cosechan hasta 2 veces por año por el clima tropical que tienen. En la Patagonia el INTA está haciendo una investigación de uvas para ver qué es lo que mejor se da. La verdad que es algo magnífico cómo va evolucionando todo. Y ese hobby que nosotros teníamos era ver cómo se daba ese vino aquí. Entonces empezamos el proceso de vinificación, al principio con los digamos tanques de vidrio, los que se hacían antes, los tanos o los españoles hacían vino aquí.
¿Una damajuana?
Claro, con las damajuanas, pero de las de 25, 50 las litros, grandes. Las grandes. Y hicimos una vez, salió rico y bueno, empezamos a incrementar el volumen y bueno, se nos fue un poco en las manos, pero aprendiendo muchísimo. Y ahí entendí lo que era, además de viajar a Mendoza, de estar...
¿Comercializabas ese vino o era muy familiar?
Era familiar, en algunas situaciones teníamos cierta comercialización como para absorber algo de costos.
De costos.
Pero era más para disfrute nuestro, lo cual hacíamos nuestro stock y nos duraba durante todo el año. Tratábamos por lo menos de tener un vino, como juego era esto, que si lo pusieses en una góndola de supermercado pase desapercibido. Yo le había hecho etiqueta, contra etiqueta, cápsula, una buena botella. Entonces tratábamos de jugar con ese rol. Y bueno, a medida que fue sucediendo eso, seguíamos degustando, probando y demás. Y yo dije, no, para esto me gusta mucho, yo quiero ver si se puede vivir de esto. Y ahí fue un poco que me lancé, averigüé dentro de las escuelas que había en ese momento. Yo soy egresado de la EAS, la Escuela Argentina de Sommelier, y me mandé a estudiar. Y ahí en simultáneo me abrí una especie de distribuidora de vinos, viste que empezás así como, empezás a conocer gente y bueno, por suerte...
¿Qué edad tenías con todo esto?
25, 26 años.
Claro. ¿Y tu familia? ¿Vivías solo ya? No.
No.
Pero
no.
Aceptaron.
Sí, veían, no. Y aparte,
es una locura el momento, ya se le va a ir. ¿Cómo se digirió eso en la escena familiar?
Yo creo que en mi familia siempre, mientras sea feliz, dale para adelante. Pero también yo no tengo recuerdo en mi casa de que no haya una botella de vino en la mesa. Entonces como que también lo cultural, yo soy descendiente de familia italiana, la botella de vino siempre estuvo en la mesa en casa y bueno, también esa curiosidad porque qué es eso, ¿no? De chico hace que se vaya formando todo.
¿Y te acordás cuando probaste por primera vez el vino? ¿Qué edad tenías?
Yo creo que tengo el récord histórico de emborracharme tan joven porque a mis 3 años me tuvieron que llevar al hospital porque me tomé medio frasco de perfume accidentalmente.
Ah, eras de las bebidas blancas.
Era de las bebidas fuertes. Claro,
como Matt Mikkelsen
en otra ronda. Sí, y me llevaron al médico, obviamente, mis padres seguramente muy preocupados por la situación, y el médico le dijo, nada, está borracho, se va a quedar dormido, y bueno, y se le va a pasar, y así fue. Y creo que ese fue mi primer recuerdo.
Ahora me cierra todo. Listo, terminó la entrevista acá, chau, hasta el próximo jueves. Encontramos el punto, el núcleo.
Sí. Ahí empezó todo. Pero bueno, es muy divertido. Creo que, viste, cada uno tiene su pasión y a veces, y de hecho lo digo mucho también en las catas, en donde a veces nosotros nos encontramos trabajando de algo que quizás en lo más profundo de nuestro ser, sin decírselo a nadie, no es lo que realmente nos completa. Si bien yo tenía un trabajo, trabajaba en relación de dependencia, una empresa, decidí patear el tablero y hacer realmente lo que me gusta, que en ese momento me costó muchísimo.
Claro, que no es el ahora.
Hoy, 14, 15 años después, puedo decir que menos mal que tomé esa decisión, pero si me retraigo a ese momento, me costó un montón, pero lo hice y hoy estoy sumamente contento y promulgo, de hecho, a la gente a que haga lo que realmente le gusta, que se puede vivir de eso.
Claro. O sea que ese fue tu inicio, uh-huh. digamos. Y sé porque le hemos hablado, de acá le mandamos un beso a Natu Lalo, que nos conocimos
un beso a Natu,
en su taller de asado, que este domingo, el próximo domingo, hay uno en Devoto. Si quieren, búsquenla. No sé si hay lugar para el domingo. Sábado ya sé que no hay lugar. La pueden buscar en Instagram como natu.lalo, por si hay algún lugar, y si no, para los meses siguientes. Se come muy bien, es como un Lulapalooza de carne con vino y con charlas con amigos y gente que uno va conociendo. En ese ámbito que nos conocimos ahí y pegamos onda y charlamos un montón, hay un paralelo de esto que estás contando el vino con la música. Por eso yo decía si tenías música. Uh-huh. Contanos un poco cómo llegó la música a quizás compartir ambas pasiones.
Sí, la verdad que soy una persona que le gusta muchísimo la música y mi rol fundamental con ellos fue que, nada, estando trabajando en el mundo del vino, yo tengo un amigo que tiene una banda y un día me convoca para hacerle lo que se denomina en el ambiente la hospitality o la hospitalidad, que es de alguna manera que los músicos se sientan a gusto cuando están previo a salir a tocar en el camarín. Porque convengamos que ser sommelier no solo implica bebida, sino que es un plan un poco más grande con respecto a la gastronomía en general. Después, como sommelier, vos puedes dedicarte a trabajar solamente haciendo degustaciones o ferias o meterte en un restaurante. Claro. Ni hablar en un catering o en una productora gastronómica o en lo que fuere. Vinculado a la gastronomía está muy de la mano. Entonces, bueno, yo siempre tuve afinidad por la gastronomía. Me fascina cocinar. He estudiado eso. También, bueno, he hecho cosas con respecto al café. Bueno, siempre estuve indagando en torno a lo que tiene que ver con la periferia de la sommeliería. Y me convocó para trabajar y hacerle la hospitalidad en algunos shows que hacía. Y bueno, además del vino y lo que querían tomar, hicimos cuestiones gastronómicas. Salió muy bien y eso, viste, es como el boca en boca, te va acercando. Y yo creo que si estás en el momento justo a la hora indicada...
Es lo que te pasó a vos.
Sí, podés tener suerte. Claro. Y bueno, ahí justo, por otro lado de un conocido, me vieron laburar y me dijeron, che, yo te voy a llevar para que hagas hospitalidad con una banda muy conocida argentina. Y ahí fuimos. Como
¿Qué
un
se
poco,
llama?
Con los fundamentalistas del aire acondicionado. Ah, okay. La banda del Indio. La banda del Indio. Me la tiraron, soslayadamente me dijeron, yo te voy a llevar a que hagas la hospitalidad porque me vieron laburar ese día para Santi. Y bueno, obviamente no descreído, sino decir, bueno, ojalá suceda, sucedió. Fuimos y hoy ya algunos años después, trabajando de manera íntegra con ellos, haciendo toda la producción gastronómica.
En todos sus shows.
En todos los shows, estando atrás. Es como saltar de la primera D a jugar en primera A, de la nada. O sea, de ser un sommelier que te digan, che, mirá, vas a ir a trabajar con la banda de tu vida. Y no es que tenés que ir de asistente técnico, que no tiene nada que ver con mi profesión, es justamente con lo que yo hago. Entonces, para mí es un placer, un honor y me encanta, o sea, porque es una banda que admiro mucho.
Y hacer las dos cosas, los sommeliers por un lado, y después cuando los fundamentalistas necesitan de tu especialidad, lo haces.
Exactamente, exactamente. Yo lo que hice fue, creé con un amigo mío una especie de productora gastronómica que trabajamos además con la música, con cualquier cosa que nos convoquen. Pero bueno, es como que se va segmentando, ¿viste? La música va de la mano, entonces como que va llegando por otros lados y hemos hecho cosas en diversos lugares. Y aprendes un montón también, porque vas experimentando, vas conociendo gente.
Y no todas las bandas son iguales, además. No. Si te contrata una, entonces quizás lo que haces para los fundamentalistas, quizás a otra banda tenés que ir por otro lado. Haces como un estudio de campo, más o menos. ¿Sabes qué le va gustando a los músicos? ¿Por dónde puede ir el tema? Si hay un vegetariano.
Sí, de hecho lo que se hace mucho es, las bandas generalmente tienen un rider, que es como una especie de planilla donde te dicen todos los requerimientos que ellos quieren para sus próximos shows, y bueno, y si después tenés afinidad y trabajás de manera constante con la misma banda, empezás a conocer un poco más a cada una de las personas y sabés cómo mimarlos, cómo darle, claro, ese detalle. Sí, totalmente. Justamente tenemos un vegetariano, por ejemplo, y es como muy cuidado, es como que tiene un trato especial, pero también es como un mimo, porque
sí, claro.
No solo lo haces con gusto, pero también es como parte de tu trabajo, claro, entonces claro. Es como un conjunto muy 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 agradable.
Uh-huh. ¿Y la música qué es para vos? Porque hablamos del vino, la comida, la música, acá hay un triángulo muy interesante.
Sí, la música a mí me representa un montón, me baja muchísimo, me da paz, tranquilidad. Si bien soy muy fan del rock y más de las bandas nacionales, pero siempre todo está vinculado con la música, desde ponerme a cocinar y escuchar música, que puede ser desde música clásica,
claro,
hasta algo más movido, como desde alguna cumbia colombiana o hasta rock pesado. Siempre la música está vinculada. En casa todo el tiempo hay música, me pongo cosas como dependiendo del estado de ánimo. A la noche quizás algo más tranquilo para relajar, pero es algo que me acompaña en la cotidianidad de mi vida.
Uh-huh. Y por ejemplo, hoy si una persona quiere, te escucha, o sobre todo pensamos en la gente joven, si le interesa hacer algo parecido a lo que haces vos, tenés una productora, tanto gastronómica y de sommelier. Vos podés decir dónde pueden ir a estudiar, vos podés tirar contactos o redes, dónde te pueden ubicar a vos como para que puedas asesorarlos.
Sí, yo puntualmente trabajo con mi Instagram, que es, lo tengo de manera digamos profesional, porque todo el contenido que subo tiene que ver con el mundo del vino y sus alrededores. Mi Instagram es Napi Sommelier, por si alguien me quiere seguir, y ahí me pueden preguntar lo que quieran. Suelo a veces, más que por el lado de las redes, así de manera espontánea, surge la pregunta cuando hacemos degustaciones o en ferias, de que ves gente que tal vez está interesada por seguir o estudiar.
Capacitarse.
Claro, capacitarse. Y hay de todo. Hoy hay veces que la gente dice, che, me encanta, me gustaría dedicarme a lo mismo. Y bueno, ahí tenés la carrera de sommelier, que hoy es casi un terciario, pues claro. Tenés 3 años de carrera. Y después hay gente que dice, no, la verdad que me gustaría aprender un poco más. Y hoy tenés cursos cortos, cursos un poco más largos, donde empezás a ir probando y eso te sirve para medirte. Si te queda corto, decís, bueno, doy el paso siguiente y voy hacia la carrera. O bueno, me quedo acá y aprendo, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho en las degustaciones dar algunos tips o cosas, porque viste, cuando vos vas a una degustación y te dan algún detalle, ¿qué es lo que haces? En tu próxima juntada con amigos o amigas, vas y tiras eso.
Lo absorbes y lo haces propio, digamos.
Claro.
Bueno, uno se aprende todo el tiempo.
Sí, de hecho robo muchas ideas de a veces la gente misma, que te dice algo y vos lo tomás y lo incorporás como tal, y después lo podés volcar para que lo conozcan muchísimas más personas, porque pensemos que el mundo esté el vino, las degustaciones puntualmente, porque una feria, o sea, la diferencia, tal vez cuento así para la gente, una feria de vinos es un lugar en donde hay muchísimos stands con muchísimos vinos, y la dinámica es que a vos te dan una copa y vos vas recorriendo. Exacto. Y cada sommelier o cada stand te va explicando lo que tiene y te da de probar. No es mucha la explicación que te puede dar, va a depender, ¿no?, del que te atienda, pero en una degustación es como más particular. Entonces es un grupo más reducido de personas, el sommelier está parado, cuenta, habla durante una hora y media, dos horas y van saliendo preguntas. Al principio obviamente hay muchísima timidez, siempre digo lo mismo, hasta la tercera copa trato de no preguntar nada, después ya la gente se empieza a soltar, claro, y empieza a decir sus experiencias y se suelta. Y es un poco ese el ejercicio, ir a que disfruten y es donde más cosas y mejores salen.
Sí, además le digo a los oyentes que es muy didáctico cuando habla del vino. Y aparte no es estos que te dicen tenés que hacer tal cosa, sino como que viví tu propia experiencia, como diciendo, no es el mejor vino es tal, sino el mejor vino es el que te gusta, no siempre lo decís, es como un leitmotiv. Me parece que eso está bueno porque así metes a la gente que pase ella por esa sensación y no que diga, che, tirame el tip de dos, tres vinos que tengo que comprar y se terminó el cuento. No, que viví vos tu propio aventura.
A mí puntualmente hay algo que siempre hasta me divierte hacerlo, que es cuando me pregunta en alguna feria de vinos o en alguna degustación, ¿y para vos cuál es el mejor vino? Sí. Y lejos de responder, dependiendo quién y cómo, ¿no? Sí, claro. Porque en el horario en el que me lo pregunten, claro, en vez de responder el que más te gusta, yo estoy en un momento de mi vida que pensé que hace algunos años era una moda, pero bueno, me di cuenta que era un estándar de vida que no, casi no tomo vino tinto. Si tengo que elegir hoy, estando en mi casa, para abrirme un vino, muy probablemente sea blanco. Mira. Y por encima de ello seguramente sea un espumoso, un espumante, algo con burbuja. Es lo que elijo para tomar. Entonces a veces cuando uno te pregunta con la idea de que vos le des el vino mágico que concuerde precio, calidad, elixir, todo, que no existe, yo le digo, la verdad que un reserva Chardonnay, por ejemplo, le tiro cualquier cosa. No, pero tinto. Pero vos me preguntaste cuál es el mejor vino. O sea, yo te estoy diciendo para mí cuál es el mejor. Claro, y entonces la gente se queda descolocada, no sabe qué hacer.
Claro, claro.
Y es un poco romper el hielo y decir, no, mirá, a ver, ¿qué te gusta? ¿No es lo mismo 30 grados al sol, claro, que invierno crudo?
¿O para qué?
¿O para qué? Claro. Totalmente. Entonces empezás a indagar. Y lo que yo le decía a la gente es, ¿eso por qué pasa? Porque muchas veces el consumidor final, ¿a dónde va a comprar? ¿A dónde está el mejor precio?
Claro.
Y si bien eso puede ser algo favorable para nuestra economía, pero quizás, y a veces uno piensa que va a ser una locura, pero yendo a un lugar donde te puedan recomendar, no es lo mismo pararte en una góndola, mirar y no saber qué hacer, porque tenés infinidad de etiquetas, que ir a un lugar, una vinoteca en este caso, o alguna tienda de vinos, donde haya una persona que medianamente sepa, y con dos o tres preguntas, claro, te va a acotar la búsqueda a 10 etiquetas.
Sí, es como el buscador de Google.
Es así, porque ¿qué vino querés? No, algo ligero. Bueno, listo, ya me sacaste todas las reservas, los tintos fuertes, quizás. Bueno, blanco, tinto, rosado. No, tinto, bueno, ya salieron los blancos, los rosados. Entonces empezás a achicar y con tres o cuatro preguntas llegás a, no sé, dos o tres etiquetas.
Bueno, desde mi opinión o desde este programa sugerimos que vayamos a una casa de vino, que no lo compremos en un supermercado, porque ahí seguramente te van a asesorar y te vas a llevar algo que vos necesitas para ese momento que lo vas a comprar, digamos. El supermercado es ver una etiqueta y llevártelo. En cambio, ahí está este vínculo, este rapport con el que te lo vende o te atiende, y seguramente vas a llegar a una compra que te va a satisfacer con las consultas que le hiciste en el local.
Y algo no menor es que hoy la industria vitivinícola y el mundo del vino ha evolucionado muchísimo. Hemos aprendido mucho en estos últimos 25 años de producir vinos, en donde también, ¿qué le pasa a la gente? Yo digo consumidor final porque es la persona que compra el vino y quizás, porque esa es otra pregunta que después si querés la avanzamos, que es cuánto lo guardo, ¿no? Pero a veces la gente tiene miedo de comprar un vino porque dice, no, pero si no llega a ser bueno, no llega. Hoy en la industria les diría que prácticamente imposible que un vino esté mal hecho o sea malo.
Claro, claro.
Puede, ¿sí? Gustarte o no gustarte.
Claro, es muy, muy subjetivo, muy personal.
Claro, puede gustarte o no gustarte, pero si vos sabés que te gusta, vamos a ir al emblema, a la cepa, un Malbec con madera de Mendoza, para ser simples, vos podés comprar una etiqueta que no conozcas, que cumpla esas condiciones.
Claro.
Y muy probablemente te guste. De hecho, estoy segurísimo casi que te va a gustar. Lo que pasa es que no, bueno, pero llevo este que es de marca porque quedó bien.
Claro.
A mí, por ejemplo, a nosotros, a los sommeliers, sí, nunca nos van a juzgar, porque en teoría si llevamos un vino, conocemos y nadie va a decir nada. Pues bueno, no, si lo trajo él sabe. Pero hay que animarse un poco, animarse, sí, claro, no solo a comprar cosas distintas, sino también
inclusive puedes ir y decir, che, probamos este juntos, porque me dijeron.
Me recomendaron.
Exacto.
Exacto.
podés levantar gente así, ojo. Acá estamos dando una técnica.
Un tip de, claro, de levante, claro. Claro, sí, obvio. Che,
me lo recomendaron, lo pensé, lo traje pensando vos, lo compartimos, lo probamos juntos.
¿Qué te parece si tomamos?
Hombre o mujer, acá no tenemos.
No, género. No, totalmente.
¿Vamos a la música?
Vamos.
Hablamos un poco de la banda de tu vida, dijiste.
Sí.
Vamos a escuchar a Los Fundamentalistas.
Sí.
Por una canción de los Redondos.
Es una canción que es una canción inédita de Los Redondos, que no salió, creo que quedó fuera de Gulp, si no mal recuerdo, exacto, allá por el 85, y hoy la traen de vuelta a Los Fundamentalistas y la tocan en todo el show, y cada vez que sucede este momento a mí me da...
Y aparte es una frase ya que le quedó para todos los ricoteros y los que es mi genio...
Amor.
Amor. O sea, vamos a escuchar de la mano de Claudio Lecán. Hablamos de espumantes, en el próximo bloque hay algo con espumante acá con Emi.
Thank you.
Bueno, este programa para mí podría durar, vas a venir otro día, podemos durar a hablar 8000 cosas con Emi, pero acá después lo van a ver en nuestro canal de YouTube el programa de hoy, pero hay una botella de un espumante, una copa, una servilleta y un cuchillo. No hay destapador.
No hay destapador.
No se usa destapador.
No hace falta para esto.
Emiliano tiene un talento que yo lo observé a muy pocas personas. No lo intenten en sus casas. Contátenlo a Emiliano. Sería, para mí sería como... Porque él lo abre de una manera particular. Aparte, el espumante tiene una forma de abrir particular. No tiene un sacacorcho. Hay sacacorcho para, sí, para... Pero bueno, lo abrimos con una servilleta. Hay un tío que lo agarra. Lo ponen en la puerta. Viste que hay mil formas. Uh-huh. Pero la tuya es un poco más novedosa. Uh-huh. Que tiene un nombre francés.
Sí. ¿Querés que contemos un poquito,
por favor,
de la historia? Sí, lo que vamos a tratar de emular hoy, sí, es... una técnica que se usaba hace muchísimos años que se llama sabrage.
Sabrage.
El sabrage, que se escribe sabraje, significa sableado. Y esto hay distintas teorías de cómo surgió, pero puntualmente se hablaba que en la época napoleónica, cuando se bajaban de los barcos sedientos luego de muchos días de embarcados, el champán... o el espumoso, el cava, el prosecco, ¿no? Por eso lo llamamos de diferentes maneras, porque en cada región donde se produce es totalmente distinto. Tiene una especie de collarín, capuchón, que sostiene el corcho, porque si no, el corcho saldría expulsado.
Claro.
Y esas personas que bajaban de los barcos sedientas no querían esperar a las 7 vueltas abrirlo, que esté duro. Entonces simplemente se bajaban, agarraban la botella y con el sable le pegaban al pico y esas botellas se rompían. Esa técnica a lo largo de los años empezó a cautivar y se empezó a perfeccionar. Y bueno, hoy se practica muchísimo. De hecho, en Europa hay una cofradía de esto en donde se tiene diversos niveles y pasás a ser como un gran máster en sabrage. Y bueno, yo como hobby una vez me llegó hace... Ya, yo recuerdo mi primer sabrage fue allá por el fin del 2016, principio del 2017, okay, cuando el que te veía hacerlo era casi que decía hasta loco. Hoy muchos me lo siguen diciendo, pero hoy vas a algunas bodegas en Mendoza y te reciben de esta manera, con, claro, una persona vestida de gala, abriendo con un sable una botella de espumoso. Y fue así como hobby, encanta, gusta y claro, ¿con quién practicas este tipo de cosas? Con tu grupo de amigos.
Con amigos.
Y bueno, nada, hubo un auge y una fiebre por el sabrage y lo he hecho en alguna que otra degustación y la gente se vuelve loca.
En el bloque anterior decías que en tu casa o sugerís, seguramente tomás un espumante. ¿Para hacer esto o realmente te gusta? Porque ahora pienso que lo haces para practicar esto, digamos.
Me sacaste la ficha.
Digo yo, qué sé yo, pues no dijiste.
Inicialmente fue por gusto y después, claro, cuando empecé, porque la primera vez dije, va a explotar todo, ¿qué vas a pensar? Después obviamente empecé a investigar, entendés cómo es la dinámica, la forma, es técnica, no acá no es cuestión de fuerza, no es nada de eso. Y después sí, no te voy a mentir que si tenía que elegir, me abrí un espumoso para hacerlo y practicar un,
claro,
poco más.
Practicar un poco.
Porque después la cosa empezó a mutar y empezó a generarse la apertura con cosas sumamente raras.
Claro, o sea, estaba pensando en eso casualmente, que hablamos mucho de la música. Viste que Moyo toca la guitarra con un montón de objetos.
Sí.
Una púa, le tiran una gorra, una zapatilla. Vos con el sabrage quizás usás otros objetos, no solamente el sable o un cuchillo, calculo.
Sí, totalmente. De hecho, al haberlo presentado entre amigos, se ha generado la manera de abrirlo. A ver, no tiene que ser plástico o madera, por ejemplo.
Claro.
Pero sí puede ser algo metálico o algo con vidrio, donde uno dice, ¿cómo para con vidrio? Sí, ahí sabrás que se hace
yo
con copa.
Yo te lo voy
copa.
A hacer con una copa.
Con copa, lo he hecho con sable, con un palo de golfe abierto.
Muy bueno.
Con una Volturno, las cafeteras italianas. Sí.
Las más chiquitas, que las es más manual, digamos.
Con un rallador de queso, me estoy acordando ahora, con una misma botella.
Con otra botella.
Con el pico de otra botella. Okay. Bueno, nada, se va probando. A veces sale bien, a veces no sale. Uh-huh. Pero sí es importante para esta técnica. Yo si buscan en mi Instagram, hay un video que dura como 2 minutos. Me tomo el trabajo de explicar, sí, cómo hacerlo. Y a veces todo dice, no me animo. Lo importante es que la botella esté fría. La acabamos de traer del freezer, extremadamente fría. Y después es, bueno, ahora si quieren lo mostramos, pero no darle como si no hubiese mañana, porque lo que tiene el pico, las botellas de espumoso tienen mucha presión, por eso es que el corcho está sostenido. Y la verdad es que cuando nosotros le pegamos, lo que hacemos es romper el pico para que libere toda esa presión que tiene internamente.
Claro.
Y la duda de muchas personas es, uy, no, pero si le cae un vidrio adentro...
Y no pasa.
No pasa porque justamente como tiene tanta presión, cualquier partícula que pueda haber sale expulsada para afuera.
Claro, no se podría hacer esto con otra bebida que no tenga
gas,
que no sea espumante.
Espumoso, exactamente. Claro. Exactamente.
¿Has ido a campeonatos de Sabrage? ¿Hay un campeonato interno con amigos, algo que surja como que vos seas, digamos, la persona que...?
Tengo, siempre hay un amigo, un colega que está en el mundo periodístico de los vinos, que se llama Dani Rosa, que es un gran amigo y siempre me dice, vos tenés que hacer una competencia. Si bien en el mundo hay
yo
competencias.
Yo creo que deberías hacerlo. Yo
nunca,
coincido con Dani, de acá le mando un saludo a Dani Rosa. Dani Rosado, ya sé que le gusta el vino.
Nunca lo hicimos. Siempre que lo generamos esto es en situación de amigos.
Hay que hacerlo.
Nos juntamos mucho con colegas, sommelier a comer, uh-huh, y practicamos, lo hacemos, nos filmamos, lo subimos a nuestras redes. Pero sí, la verdad que no es que fui el primero que lo hice acá, no. Pero empecé como intuitivamente y de gusto y bueno, hoy la verdad que...
Es una marca registrada tuya.
Sí, muchos me conocen por eso.
Sí, claro.
Sí, sí. Verdad.
De hecho, te prometo, este año empecé a hacer cosas que no hacía antes. Voy a empezar a hacerlo.
Tenés que hacerlo.
Sí, ya está. Yo ya pasé para ese lado. Claro. Por eso ya quiero competir.
Y bueno.
Pero sí, lo voy a hacer. Te voy a mandar algún video cuando salga bien. Pero lo primero, para empezar a hacer, tenemos que ver a los maestros que lo hagan. Uh-huh. Le digo a los oyentes que cuando subamos al canal de YouTube, seguramente esta va a ser la parte más festejada. En el canal de Jurar de los Jueves, por supuesto, que se va a poder ver esto y va a explicar ahora Emi cosas de cómo abrir esto y demás, porque acá esto es una técnica milenaria y que la queremos mantener y hacerla cada vez más vigente.
Sí, exactamente. Bueno, como les contaba antes, yo acá tengo una botella de espumoso fría adelante mío y lo que se hace es quitarle el collarín, el bozal que sujeta el corcho, sí, pero no lo vamos a extraer en su totalidad. Lo podríamos hacer.
Lo va a quedar presentado, digamos.
Claro, lo podríamos hacer, pero corremos el riesgo de que el corcho quiera salir antes.
Claro.
Porque una vez que se afloja el bozal, nunca hay que sacar el dedo del corcho por cualquier movimiento brusco que pueda haber tenido la botella y que haya un accidente.
Está muy bien.
Entonces, lo que vamos a hacer, agarra.
Lo aflojamos.
Y el bozal agarra el segundo escalón, okay, de la botella. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es subirlo un poco y hay un primer escalón, entonces lo vamos a sujetar.
Lo vas a ajustar un poquito en el primer escalón.
Sobre ese primer escalón.
Para que no salga esta, en el caso que tenga mucho
gas el corcho. Pero acá como estamos en un programa de radio y en un lugar cerrado.
Porque esto es cultura también, ¿eh? Y es servicio.
Yo lo que voy a hacer es agarrar a ese corcho para que no salga expulsado. Entonces lo voy a sujetar para que no salga volando y tengamos un accidente. Aparte acá estamos viendo al operador que nos mira con muchísimo miedo.
Sí, igual es una persona muy curiosa, Claudio, así que va a ver que esto es un servicio.
¿Qué pasa con esto? Dice, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo es, bueno, sujetar o tratar de sujetar firmemente una especie de paño, cristal, servilleta al corcho para que no salga volando.
Claro. ¿Mm?
Luego, bueno, yo lo que hago es agarrar la botella. Y la botella, si bien está concentrada, es toda de vidrio, pero podemos ver, si rotamos la botella en su totalidad, que hay una especie de línea.
Es correcto.
Hay una línea.
Como una costura.
Como una costura que tiene la botella en donde ese... A ver, yo lo he probado en otros lados y sale también, pero es como la seguridad de que vaya a salir un poco mejor el golpe. Y bueno, acá yo traje un cuchillo de cocina, que es con el que tengo en mi casa, un cuchillo oficio. Sí. Y la idea es pegarle al segundo escalón de la botella.
Al segundo escalón.
Donde estaba agarrado el bozal.
Ahora está agarrado el bozal en el primero.
En el primero,
vos le vas a pegar en el segundo escalón donde venía originalmente. El más ancho, digamos.
Exactamente, el más ancho. Tengo aquí el corcho sujetado.
Este detalle de explicar lo que la gente puede ver, lo aprendí de Sofovich, que él repite todo el tiempo. Porque es didáctico esto. Muchos años de televisión tengo.
Bueno, y lo que hacemos es, antes de golpearle... Siempre que le vayan a pegar con un cuchillo, no traje un sable acá porque...
No con el filo, por supuesto.
No con el filo.
Sino con la...
Y hay que darle con el canto. Y siempre es una pregunta habitual. No hay que pegarle corto, ¿no? Sino que hay que darle recorrido.
Hay que darle un recorrido.
Desde
casi
la base.
Toda la botella.
Claro, desde la base arriba. Y no dudar, sino que cuando pegamos, salga.
Con firmeza.
Con firmeza. Sí. Entonces, yo siempre suelo hacer, no sé si está bien o mal, pero unos golpecitos. Esto sí lo pueden escuchar los...
Sí, sí.
Estos golpecitos son para que las burbujas empiecen a despertar y que sí. sepan que algo va a suceder.
Algo va a pasar.
Algo va a pasar. Y lo segundo es, bueno, voy con el golpe, es pegarle.
Increíble.
Salió.
Yo tengo que aplaudir.
¿Eh?
Es increíble porque ustedes lo van a ver en nuestro canal de YouTube, pero salió entero.
Vamos a mostrar. Sí. ¿Qué pasa con el corcho? Yo voy a aflojar acá. Esto, si no tuviese apretado la servilleta esta, saldría el corcho expulsado, lo cual le da una grandilocuencia. Sí, claro.
Que era innecesario en un programa de radio.
Y acá tenés todo el pico que se corta de manera sumamente prolija. Esto obviamente tiene filo, sí. pero que con las burbujas del vino no hay nada que ingrese y queda sujetado la parte del pico que a la que le pegamos dentro del corcho.
Acá vamos a ver que está el corcho y tiene como el pico, uh-huh. digamos las dos partes que comentaba Emiliano, están juntas. Es como el corcho tiene como una pollerita de vidrio uh-huh. completa y si uno toca casi que no tiene filo porque tiene como un... Y salió como enterito, entonces yo paso el dedo y no me voy a cortar porque no hay resto. Es como que justo dio y es casi perfecto el corte. Así que es impresionante.
¿Salió bien?
Lo voy a practicar. Voy a ver este video 80 veces.
Y voy a probar para que vean que se puede tomar, que sí. no es mentira.
Claro, ¿no? Sí. Impresionante. Bueno, voy a tomar un poco, festejando acá a nuestros oyentes, en el programa número 93. Primera vez que tomo bebida alcohólica en mi programa.
Ahí está.
Pero bueno, bien lo vale. Aparte un espumante.
¿Y las otras hombres que vinieron no han hecho...?
No, lo que pasa es que era muy temprano.
Ah,
¿viste? Entonces
okay.
dijimos, pero bueno, hoy...
Amerita.
Paula quiso traer, después dijo, che, es temprano, tomamos mate. Aparte vino y tuvimos un corte de luz. Porque vino en verano. Después cuando vino Marina también, dijimos que no, porque... Pero bueno, hoy creo que lo amerita, así que voy a brindar con todos nuestros oyentes y con la radio este hermoso momento que estoy viviendo con Emiliano, que era un programa que quería hacer, así que te agradezco mucho que hayas venido.
Un placer para mí haber venido y la verdad que siempre lindo hablar con vos.
Estupendo, aparte, es que es rico que es el espumante, a mí también me encanta.
Es una bebida tan versátil que...
Me gusta mucho.
Yo siempre digo lo mismo, ¿viste? El espumante es algo que, si te tuviesen que ir a una isla y elegir una sola bebida alcohólica, si elegís un tinto, capaz que, y el más caro del mundo, muy probablemente al segundo día te aburras porque es muy intenso.
Bueno, esto es... hablando del espumante, yo con mi hermana Cecilia y con mi cuñado Walter, que somos muy del espumante, decimos hoy only espumante y tomamos solo espumante.
Sí.
Y al otro día nos levantamos estupendos. Ajá. Uh-huh. Porque no mezclamos.
Exacto.
Ahí está el problema cuando las burbujas y yo arranco con un tinto, después me paso el espumante, después hago otra cosa y qué sé yo, quizás ahí no está bien. Ahora, si arranco con espumante y me mantengo cena, encuentro o evento, lo que uh-huh. sea, solamente con espumante, no pasa nada.
No, acompañado cualquier bebida que mantengas durante el tiempo que tu cuerpo lo tolere, ¿no? Acompañado de agua para hidratarse.
Exacto. Porque además el tema es así. La bebida con alcohol, en este caso un espumante, un vino... Es para disfrutar. Si tengo sed, tengo que tomar agua.
Total.
Una copa de champagne o de vino, dos copas de agua, ¿no? Sería una cosa así, digamos,
sí,
esa proporción.
Es lo que dijiste antes. Si vos tenés sed, toma agua.
Tomemos
y no te hidrates con alcohol.
O sea, no te hidrates con alcohol. Pero digo, es muy probable que si yo mezclo uh-huh. vino con champagne, le voy a echar la culpa al espumante. Y no.
Sí.
El tema es la mezcla, no es la culpa del espumante. Exacto. Entonces, solamente tomemos un espumante, como ahora. Nosotros tomamos mate para hidratarnos en
claro.
el primer bloque y ahora estamos
en el segundo tomamos espumoso. En realidad también lo que suele hacer la gente es que echarle la culpa a los vinos blancos o a los espumantes o a los rosados o a los dulces, pero la explicación es muy lógica y tiene que ver con la cantidad. Vos al tomar algo fresco con burbujas que te sacia la sed, te confunde y tomás de más. Un vino tinto es muy difícil que vos te sirvas una copa y te la tomes con sed. Tomás un sorbito y vas
claro.
haciendo pausa. Entonces esa es la diferencia. No tanto la bebida en sí, el alcohol de una bebida de un vino blanco o un tinto, sino con la rapidez que consumís ese producto.
Otra cosa que me da así un tipo, que esto también es servicio, uh-huh. por ejemplo, si es un asado,
sí.
¿qué me pasa a mí? Si hago un asado, cuando estoy haciendo el asado, estoy prendiendo el fuego, no estoy tomando alcohol. Estoy tomando agua, tomo un mate, porque, uh-huh. porque si vos ya arrancás a tomar alcohol en ese momento, entre el humo, una hora y pico, hasta que se prende el fuego, hasta que pones la carne, está eso, vos te sentaste y ya estás mal.
Mal.
O sea, digo, ahí agua, jugo, mate. No, ahí no arranquemos a beber.
Te deshidratás.
Exactamente. Entonces tenés que ahí estás trabajando, entonces cuando se trabaja no se toma alcohol.
Uh-huh.
Y eso pasa con los parrilleros. Hay que tomar mate, agua, jugo, hidratarte, y después cuando te estás a comer, te destapas un vino y disfrutas de un asado con la familia, con amigos.
Totalmente, totalmente.
¿Por dónde viene tu año ahora en lo que queda de este 2025?
Bueno, este año, por suerte, si bien la industria del vino va mutando y hay un montón de cosas, hay ferias, hay degustaciones, estamos haciendo cosas con eso y está buenísimo porque se disfruta un montón. Pero también, bueno, desde el lado, como te contaba antes, de la gastronomía, con la productora y demás, bueno, surgen distintos eventos. Para lo que es este fin de año, justamente Fundamentalistas tiene ya dos fechas en La Plata, 6 y 7 de diciembre. Así que...
Hay que estar ahí.
Sí, obviamente, más que invitado.
Muchas gracias.
Más que invitado para eso. Y bueno, empezándole a poner cabeza, porque cuando son eventos de mucha magnitud de gente y de una puesta en escena muy grande, se necesitan varios meses de preparación, o sea que por más que falten casi 4 o 5 meses para eso, estamos trabajando para que todo salga de la mejor manera y siempre que... Es como muy a demanda también, ¿viste? Van surgiendo a medida que va cambiando el mes, se van agendando nuevas cosas a futuro. Así que, nada, súper contento.
¿Y tu consultora de sommelier cómo se llama?
No, soy yo. No tiene un nombre que debería tal vez generárselo. Soy como, es como mi nombre, digamos, claro. Como Napi Sommelier, como Napi mi Instagram. En donde a veces cuando me excede un poco lo que es la dinámica de eventos que se suele superponer, bueno, tengo un grupo de sommelier, colegas, amigos en su gran mayoría que me suplantan.
Excelente, te agradezco que hayas venido. Nati Lalo siempre dice que yo soy el presidente de su club de fan porque fui a muchos talleres y lo bueno que tiene el taller de ella es que conozco gente como vos y entonces armamos un vínculo, tenemos muchas cosas en común, la música, el encuentro con amigos, una comida, una pausa, una charla, bueno. Casi que le agradezco a Noto y acá le mando un beso porque su espacio tiene esta magia de conocer gente muy piola en el cual puedes compartir una charla como esta en un programa de radio que para mí es como mi casa. Así que muchísimas gracias que hayas venido, Emiliano, y espero ver pronto. Va a haber una segunda oportunidad. Vamos a hacer el campeonato de Chabré. Ya voy a practicar. Vas a ver videos y che, mirá cómo me salió. Hacemos una devolución. Vengo bien, vengo mal. Así que muchas gracias.
Gracias a vos, un placer para mí estar acá y cuando quieran cuentan conmigo.
Y nos vamos con La Renga, la banda de tu vida también.
Sí, bandón. Man,
sí, vamos con un himno de rock nacional que es...
El cierre, Hablando de la Libertad.
Hablando de la Libertad, casualmente. Agradecemos a Claudio Lecam, que es nuestro operador del día. Saludos a Ricardo Piñero, nuestro operador estable de nuestro programa y musicalizador. Yanina Salvador, nuestra productora periodística. Paula Pereira con Flyer Redes y demás. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 12 en el Jugador de Jueves por Radio Amadeus. Chau, chau.
Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12. La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram @ats.salud.